SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast.
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
¿Por qué no estamos fuera?
Mira, lo hemos comentado
la
antes.
La primavera en Madrid dura dos semanas.
Dos días, sí. Entonces, si lo digo aquí, si el jueves que viene hace este tiempo, vamos
sí,
a estar fuera.
Pero el martes próximo, ¿no?
Martes, ¿por qué he dicho jueves?
No sé, o cambiamos de día.
Porque quiero acabar la semana ya.
Por favor,
no,
el martes
que el jueves
que viene.
Estamos en Barcelona, que hacemos el programa desde la calle Caspe.
Ayer estuve.
Pero en la calle, ¿eh? O sea, no, porque es San Jordi.
Está preciosa, ¿eh? Barcelona.
Bueno, está un poco llena de turistas, pero este es otro tema.
Pero ayer estuve por allí y me gustó muchísimo.
¿Qué hacías tú ayer en Barcelona?
No, acompañando a mi hermana, menesteres.
Vale, menesteres domésticos, nada. Pues entonces ahí lo dejamos. Oye, que yo no había visto la portada de Hola.
De la semana pasada.
Es de la semana pasada.
Es del martes pasado.
Vale, sí. Lo que pudo haber sido y no fue.
Bueno, es que ese es el tema. ¿Por qué no hemos leído esto? Porque yo veo esa portada del rey Juan Carlos,
¿sí?,
con la infanta Elena y Froilán.
¿Sí?
Esa sería la familia real española hoy, si no existiera el artículo 57.1
de la Constitución,
que le da prioridad al hombre sobre la mujer en el mismo grado, siempre que no
haya... Algo en lo que estamos en contra.
Siempre estamos en contra, pero a favor.
En este caso,
favor. Menos mal que la Constitución del 78... Ese artículo se escribió a petición, dicen las malas lenguas que a petición del rey Juan Carlos, que le interesaba mucho,
sí.
Él quería que Felipe fuera el rey y no Elena, y la verdad que ahí le vamos a dar la razón.
Claro, es que la fotografía es el rey emérito con sus dos hijas y su nieto Froilán.
Froilán que sería Felipe VI.
Claro, Froilán sería el príncipe heredero.
Y sería cuando fuera rey sería Felipe VI, porque se llama Felipe.
Ah, exacto.
Claro, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, de Marichalar y Borbón.
Pero,
si fuera rey sería Felipe VI.
Pero esto ya es la normalización y el blanqueamiento total, además del emérito.
Al emérito ya le da igual todo. Él tiene su familia real paralela y ya posa en el Hola.
Sí. Claro, y es la que se exhibe últimamente por todas partes.
Sí, pero bueno, por una vez vamos a decir viva la ley del varón, viva la ley semisálica.
Vale.
Hombre.
Vale. No, por eso te digo que siempre...
O sea, imagínate.
Siempre en contra de que el hombre prevalezca por encima de la mujer.
Siempre.
Pero en este caso
nos salvó de la que nos salvaron.
El hecho es que el emérito ya se ha ido.
Menos mal.
De España.
Pero ya va a volver en nada. Vuelve, va, viene, ya. Vuelve. Estuvo el fin de semana navegando en Galicia. En realidad ya ni compite él en el bribón. Ganó el bribón, pero ni...
Él ni está.
Él no estaba a bordo. Él iba en una lancha al lado. Él ya, pero da igual, siempre toda la prensa dice ganó el rey Juan Carlos con el bribón, da igual que ya ni siquiera está en la embarcación que gana,
sí.
Él puede estar ya en el puerto sentado
pero él gana.
El rey Juan Carlos siempre gana.
Y ha bautizado unos barcos también, ¿no?
Ah, eso no lo sabía.
Sí.
¿Bautizó unos barcos?
Sí, rompiendo una botella de champaña en la embarcación.
No le pueden dar una botella...
Bueno, pero en este
caso... Una botella de champán en manos del rey Juan Carlos es un arma.
En este caso lo ha estampado contra los barcos.
Mira si se le ha dado la cabeza a la infanta Elena.
Imagínate, no, que están, forman una familia, esa parte de la familia.
Se queda oficialmente...
Bien avenida.
La vuelve a bautizar, le dice, tú te vas a llamar Elena, y le da un botellón.
Ha hecho declaraciones en la prensa francesa.
Sí, efectivamente. Fue a hablar al Le Figaro y dijo que con el gobierno actual de Pedro Sánchez las cosas no deben ser fáciles para su hijo. Yo creo que a Felipe VI, cuando leyó El Figaro el fin de semana, se le atragantó la tostada. Leticia debía estar ahí arrancándose los pelos. Así que sí, dijo eso y luego dijo que había que darle más protagonismo a Leonor porque proyecta una muy buena imagen de la monarquía, todo lo que él no proyecta.
Entonces, le está diciendo a su hijo y a su nuera que saquen más a la niña.
Que saquen más a la niña y metiéndola en líos a Zarzuela con el gobierno, que la verdad que no es necesario.
No.
No es necesario.
No.
Sobre todo porque él, durante sus 40 años de reinado, nunca en público hacía ningún tipo de declaración
política,
sobre los gobiernos.
Política.
¿No?
Pero de todas formas, tú hablábamos el otro día de ese artículo que tú habías escrito, como lo de la discreción. Nunca he hecho caso, pero ahora muchísimo menos. Y cómo ponen aprietos constantemente a la institución.
Tres veces mandó una carta a Felipe diciéndole que le prometía lealtad y que iba a retirarse de la vida pública. Y
sí, sí.
Ya vemos lo que está ocurriendo.
Tres veces que dijo esto, 300 que habla demasiado. cambiado. Sí. Llevamos tiempo hablando ya también, y la portada de Lola lo reconfirma, la reinserción de la infanta Cristina, sí. Pero no es la única, porque de algunos determinados círculos también se está reinsertando su exmarido Iñaki Urdangarín.
Bueno, este fin de semana estuvo Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, estuvieron en el Conde de Godó, sí, en el torneo de tenis. Llevaba 17 años Urdangarín sin aparecer públicamente en el torneo. La última vez, de hecho, fue con la infanta Cristina, cuando todavía eran duques de Palma, y de hecho presidieron el torneo y entregaron la copa a Rafa Nadal en su día, sí, en el año 2009. 17 años después ha vuelto con nueva infanta.
¿Y en el palco? ¿O?
En el palco VIP. Comieron gratis.
O sea, nada de gratis. Nada de un asiento que le dejó a alguien, no, en el palco VIP.
¿Te acuerdas que Iñaki, cuando empezó a promocionar su libro, decía que él quería una vida sencilla? Sí, sí. Lejos, sí, de... No.
Ya, pero cuando uno ha probado este tipo de cosas...
Cuando has probado el palco VIP, ya no quieres...
Entiendo que debe ser muy difícil.
Si me
difícil.
Pasa a mí, exacto, que no he sido duque, exacto, de Palma, imagínate.
Te invitan un día a un palco VIP y dices, yo no voy a volver a ver este deporte si es que no vuelvo a estar en un palco VIP.
Pero estuvo con Ainhoa, dándose besitos, haciéndose selfies. Hay muchas fotos. Yo creo que mañana en la prensa del corazón saldrán las fotos de ellos dos juntitos. Y es un poco la presentación en sociedad de ella. Porque es la primera vez que van a un acto público como pareja desde 2022.
O sea, que también ya está normalizado.
Totalmente normalizado. Ayer justo pasé por el Palacio de Pedralbes, por el Palacete de Pedralbes. No es gran cosa, la verdad.
Bueno, está bien.
Es un chalet.
Pero los jardines son muy bonitos.
Es un chalet.
Está en la zona alta de Barcelona.
Buena zona, pero un chaletón, claro, bastante vulgar para una infanta de España.
Vale.
Lo digo así porque no lo había visto nunca en persona.
En persona. Yo creo que un día pasé por ahí. Felipe VI. Sí. El que sí es familia real, el que es el rey de España.
Todavía.
Que sí. Va solo a las comuniones, bodas y bautizos.
Sí, me gustaría saber a qué pacto llegaron Leticia y Felipe para que él solo va a las, cuando va a bodas, bautizos,
¿va
comuniones, le toca ir solo? Nunca va Leticia con él.
¿Pero por qué no va ella?
No lo sé. Pues ahora le tocaba al hijo de Federico y Mary de Dinamarca, que son, tú sabes que son mellizos, están, sí, Vincent y Josephine. Sí. Él es padrino, Felipe VI es padrino de Vincent. Entonces era la comunión.
La confirmación.
Y fue en muy poquitas horas, porque sí, tenía que venir luego.
Pero
aquí.
Ella no le acompañó.
No fue Leticia. Me dio pena.
Pero mira,
me habría gustado ver ese encuentro.
Te voy
con
a decir
Mary.
Una cosa, Martín Bianchi. Ojalá esto normalice que cuando invitan a un amigo a la boda, la pareja no tenga por qué ir.
Ya, pero no va nunca. Ya pasa el castaño
oscuro.
Esto
me parece...
Leticia, te toca ir a una.
Bueno, a lo mejor ella va a las bodas de sus amigas.
Seguro. Y
Por eso. Pero a mí esto, mira que te digo.
Pero me habría gustado verla. Y además darle un poquito de apoyo a Mary, que necesita cariño. No sé si viste el vídeo de Margarita de Dinamarca soltándole una bronca.
Bueno, sí.
Claro,
sí.
Estaban posando, estaban los perritos,
sí,
de la reina Margarita, de la ex reina
Margarita.
Mary fue a tocar un perrito y sí. Margarita la miró y le hizo...
Pero además, Mary debe estar pasando un mal trago porque creo que se ha muerto su padre.
Lo he leído en algún sitio. Ha fallecido su padre, claro. Cornuda.
Pues, Leticia, deberías haber ido a apoyar un poco a Mary.
Yo creo que Mary necesitaba el apoyo de Leticia. Leticia le podría empoderar para enseñar un poco cómo tiene que mandar.
Porque, ¿cómo se manda en palacio?
Porque aquí Leticia sabe mandar en palacio.
¿Cómo se manda en palacio?
¿Tú te imaginas a Felipe haciendo lo que le hacía a Federico?
Vamos. No.
Le corta la coleta.
Vamos. Mira, lo comentábamos la semana pasada y ya hay confirmación. Sí. Jordan Bardella, líder de la extrema derecha, uno de los líderes de la extrema derecha en Francia, ha hablado ya de su romance con María Carolina de Borbón y dos Sicilias.
Impresionante. Bardella estuvo en un programa muy importante de la noche de la televisión francesa de actualidad y dijo que confirmó su relación con María Carolina, dijo que no podían seguir escondiéndose, pero confirma toda mi sospecha de que todo esto estaba pactado porque sí reconoció. Conoció que sabía que estaban los fotógrafos allí, que Paris Match estaba siguiéndolos, sí, y yo creo que es todo un gran acuerdo.
Sacas las fotos y así yo ya cuento
esto
que
es un blanqueamiento,
estoy con esta señora.
Sí, un
blanqueamiento. Pero tampoco pasa nada, ¿no? Con que estén juntos.
Sí, a mí me pasa, porque claro, van a empezar a salir en la prensa rosa una niña de 22 años que es princesa y le va a dar un empaquetamiento a eso de papel cuché cuando Bardella es
bastante
peligroso.
Pero esto, Martín, en determinados sectores.
Bueno, pero el cala.
O sea, un líder de extrema derecha es líder de extrema derecha, esté casado o esté emparejado con quien esté emparejado. Pero si encima estás emparejado con la monarquía.
Sí, pero un líder fascista soltero despierta sospecha.
Vale.
Vamos, no quiero decir más.
Vamos a otra familia.
Pero claro, tiene novia, entonces ya se deja de hablar de...
De lo que se hablara.
De otras cuestiones.
La familia real griega, que ya puede decir que es griega. y de apellido de Grecia, pero ¿no si no parece? Era griega, ¿de dónde era la familia real griega bueno, si no era griega?
En realidad ellos son Schleswig-Holstein, son del sí. norte de Europa, no tienen nada que ver con Grecia,
sí,
tú sabes.
Pero ahora ya son griegos,
claro,
griegos.
Ellos llevan muchísimos años luchando por poder llevar el apellido de Grecia, que para los griegos, según su constitución, había un cierto conflicto, porque claro, llevar el apellido de Grecia para una familia que ni siquiera es reconocida como sí. familia real era un problema, pero el Consejo de Estado griego finalmente les ha reconocido que pueden llevar el apellido, ya son ciudadanos de pleno derecho, pueden votar en Grecia uh-huh. e incluso pueden ser votados.
Y se pueden presentar a elecciones,
se pueden
exacto.
presentar, me encantaría Marisantal, presidenta de Grecia.
Me encantaría.
Pablo no me interesa menos, pero Marisantal.
Pero Marisantal, presidenta de Grecia.
Ella, si ocurre una nueva crisis, ella salva el país.
Ella le dice, le pide a su padre, le dice a su padre, dame un poco de dinero, que aquí en Grecia estamos mal.
¿Te acuerdas de cuando Bruselas rescataba y Grecia? Sí, va Marisantal
sí.
y le dice...
¡pum! Sí, aquí estoy yo.
Aquí estoy yo
para rescatar al país.
Pero los pueden votar y me recuerda esto a Simeón de Bulgaria.
Estaba
que
pensando
lo,
eso.
Claro, lo votaron primer ministro, el único rey votado democráticamente, elegido, así que ¿por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, pues los griegos ya son griegos. La familia real griega ya es griega.
Ya es griega de derecho.
Y los duques de Sussex, que están de gira por Australia. Pero yo que vi las imágenes me pregunté, ¿de gira en calidad de qué?
De nada, son de mocatrices.
Pero, ¿quién les invita?
Ah, bueno, porque ellos se organizan sus propias agendas paralelas, que la fundación no sé qué, que la sociedad.
Pero no
están
en representación de la familia real británica.
Ellos se representan
ni nada,
a sí mismos. Y volvieron a hablar una vez más. Meghan volvió a hablar de lo que sufrió aquel año y medio que estuvo en la familia real británica.
Qué pesado.
Se casaron en 2018, se divorciaron de la familia real en el 2020, es decir, un año y
ni
medio.
Ni 2 años, exacto.
Y ya llevamos 6 años contándonos la milonga de lo que sufrieron durante aquel año y medio de matrimonio allí.
Bueno, pero mira, mientras tanto siguen viviendo...
Sí, ellos necesitan seguir contando esto para seguir facturando, pero ya me aburren muchísimo y Meghan y Harry ya
me aburren.
Ya les toca otra cosa.
Meghan y Harry aburrís.
Aburrís muchísimo.
Sarah Ferguson, que
me
ya
encanta.
Sabemos dónde está.
Ha reaparecido.
¿Dónde está Sarah Ferguson?
Bueno, en un resort de superlujo en Austria.
Otra, ¿qué tal?
La última vez que se supo de ella estaba en una clínica suiza carísima.
Sí.
Ahora en un chalet en Austria de 2.000 euros la noche.
Claro, porque recordemos que ella desapareció
sí.
cuando todo...
Nunca está en un comedor social.
No.
Nunca.
No, ni en un piso de alquiler en los suburbios de Londres.
No, y quiero decir, nunca ayudando a alguien.
No.
Siempre ayudándose a sí misma.
Pero ¿y cómo paga esto?
Eso es lo que me pregunto yo, porque yo creo que Andrés ya tanto dinero no tiene. Epstein no está.
Bueno, no tiene tanto dinero Andrés por asignación, pero por herencia.
Ya, bueno, pero hay que pagarle el chaletón de 2.000 euros la noche a Sarah Ferguson, ¿eh? Que Sarah gasta, es muy gastona, Sarah.
Ya.
Sarah tiene que aprender de su madre e irse a la Patagonia Argentina a vivir en el campo.
Pero han descubierto que está allí, pero ella sigue escondiéndose.
Sigue escondiéndose, no hemos visto todavía una foto y parece ser que está negociando una exclusiva millonaria con alguna revista, porque claro, hay que pagar las cuentas.
Vale.
Deseando leer esa entrevista de Sarah Ferguson diciendo como Mete Marit
que ella no sabía quién era
Epstein.
Epstein
era un pederasta, no sabía quién me pagaba la tarjeta de crédito.
Ese señor del que usted me habla.
Ay, sí, sí, sí. Bueno, algún día escribiré un libro del síndrome Anamato.
Exacto, no me consta.
Nadie se consta,
el
nadie sabe que...
El síndrome no me consta.
No me consta.
A Tamara Falcó le ha salido competencia en temas de fe.
Preocupadísima yo creo que está Tamara Falcó porque Alejandra Cortina, hija de Alberto Cortina y Elena Cue...
Sí.
Está publicado un poemario que se llama 7 maneras de arder, en el que se basa un poco en el Bosco, el Dante, y es muy religiosa ella. Está dando entrevistas hablando de que ama a Dios, de que cree mucho en Dios, y esto, claro, esto a Tamara le...
Claro, porque ella hasta ahora era la influencer...
El monopolio de la sí. religión lo tenía Tamara, pues ha salido una competencia, Alejandra Cortina, de 20 años, que a mí, hablando de pecados, me encantaría que hablara de los pecados del padre.
Sí, pero ¿y entonces ella se dedica a la literatura?
Y
a la fe.
Ella es escritora. Pero por ahora, todas las entrevistas que he leído son en corte, un poco de tono religioso, hablando de su fe, de que cree mucho en Dios, de que no duda de la existencia de Dios, hablando de los pecados capitales. Dice que el pecado, ¿cómo era? Había una frase bastante curiosa que era que el pecado ya existe antes de que tú lo cometas.
Ah.
Ya solo por pensar...
En nuestra cabeza ya está el pecado.
Pero me interesaría que el padre tiene muchas historias que contarle seguro de todo esto.
Pero, claro, ¿y ella vive de la literatura?
No.
¿Le da para vivir la literatura?
Ella vive de los padres.
Vale, ya está.
Hay que recordar que Cortina es un banquero muy importante, casado en su momento, recuerda, con Alicia Koplowitz.
Sí.
Que se divorciaron cuando se descubrió que él estaba con Marta Chávarri.
Pero hay dinero por todas partes.
Muchísimo.
Ahí hay dinero por todas partes.
Así que va a poder escribir muchísimos libros.
Lo que ella
quiera. Lo único que falta es que el año que viene le den el premio AENA, un millón de euros.
Aunque no venda, no. que los finalistas del premio Aena de este año eran todos muy buenos escritores.
Sí, pero algunos ya tenían mucho dinero.
Bueno, ¿y?
Que, si,
que podrían repartir. Si,
que podríamos
repartir.
El millón de euros se lo tiene que llevar una persona muy pobre.
Pero buen escritor. Muy
también,
pobre, pero buen escritor.
Pero es que hay muchísimos buenos escritores que no tienen un duro.
John Cortajarena, padre por sorpresa.
Ay, sí, a los 40 años, padre soltero. Me habría encantado ver una foto como la de Ana Obregón saliendo del hospital en silla de ruedas.
O sea, padre de vientre de alquiler.
Sí, claro. Sí, sí, por vientre de alquiler. Bueno, no lo sé, esto no lo han confirmado, pero supongo porque no tiene pareja.
No, a lo mejor ha quedado con una amiga y la amiga
también
es la madre.
También puede ser, también
puede ser. Esto, ¿eh?
Eso esperemos claro,
yo
que
espero,
sea eso.
De John Cortajarena espero esto.
Sí, con lo guapo que es.
Por eso.
Como Rufus Wainwright, que tuvo con Lorca, la hija de... ¿Con quién tuvo Rufus Wainwright? ¿Sabes el cantante?
Sí.
Tuvo con su mejor amiga, que se llama Lorca.
Ah,
ella,
no sabía
divina.
Yo esto. No sabía yo esto.
Pues tuvieron un...
Y tuvieron un niño...
Tuvo una niña,
sí.
Él no ha querido ni confirmar ni desmentir nada por ahora, pero está bastante confirmado por la prensa del corazón, que es padre, que tiene una niña y poco más se sabe.
Bueno, pues a lo mejor
pero no sabemos si es vientre
pero John Cortajarena a lo mejor también
solo
lo
sospechamos.
Ha hecho con una amiga. Luis Miguel y Paloma Cuevas.
Qué bueno ser una amiga de John Cortajarena. Imagínate que te llama John Cortajarena.
Dices, ¿quieres ser la madre
dice,
de mi hijo?
¿Quieres tener un hijo conmigo? ¿Tú qué dirías?
Bueno, a mí es que ahora a estas alturas no me lo puede pedir.
Bueno, inténtalo y ya luego vemos.
Vamos, mira,
luego le dices,
mira Ana García Obregón.
Hombre, tú. Oye, inténtalo.
Que no me da tiempo, pero que Luis Miguel y Paloma Cuevas están ya en Madrid
viviendo.
Se están
paseando por Madrid, han ido a cenar con los
tíos. O sea, me los puedo encontrar
en cualquier momento. Me encantaría irme con Luis Miguel en su jet privado.
Vale. Y Paloma Cuevas a lo mejor
a mí si Luis Miguel me pide un hijo, yo lo intento.
Vale.
No le prometo nada.
Con esta frase vamos a dejarlo.
Hombre, soy más divertido que Paloma Cueva.
Tú eres muy divertido.
Más divertido que Paloma.
Es que yo ya no la conozco.
Te lo digo yo, basta ver una foto.
Eres más divertido que Paloma Cuevas. Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.